Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Qué gusto saludarlos hoy entrando, bueno, entró ayer la primavera, ¿no? Pero el día justo es hoy, 21 de marzo, la primavera, Benito Juárez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo importante el día de hoy. Lo importante de hoy es que tenemos un invitado súper especial que nos va a hablar acerca de conocer nuestro verdadero potencial. Y qué mejor que empezar pues esta primavera, este ciclo de estaciones del año con esto, con conocer lo que es de verdad nuestro verdadero potencial. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, que es Manu Duarte. ¿Cómo estás, Manu? Gracias por estar con nosotros.
Hola, Lorna, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo por volvernos a encontrar otra vez en estos, claro, en estas áreas, y ahora desde una perspectiva distinta.
Sí, porque les quiero decir que hace tiempo, cuando estábamos en la otra estación de radio ya, pues hace mucho tiempo.
Unos cuantos ayeres,
Manu tenía un programa muy interesante que nos hablabas acerca de la moda, nos hablabas acerca de qué estaba bien. Pues como de la moda lo que te acomoda, porque no quiero decir que era horrible y que no.
Exacto.
Y ese programa estaba muy, muy padre, que se llamaba
Trapeando con el vaquero en ese entonces.
Exactamente, así es. Y ahora nos reencontramos y me platicaste acerca de algo súper interesante y además algo que nos hace mucha falta, porque de repente nosotros tenemos, ¿cómo podríamos decir? Nos autosaboteamos, no creemos en nosotros mismos o pensamos que son otras personas las que merecen las oportunidades, así de no, pues yo ya, ¿para qué?
Exacto.
Ajá, o sea, son cosas así que las vemos nosotros superficialmente, pero que tú ya tienes un entrenamiento bastante interesante del cual nos vas a contar para poder ser un coach. Entonces, estoy muy feliz de que estés aquí.
No, muchas gracias, Lorna. Pues mira, fíjate que justo en ese camino, yo creo que todos empezamos o llegamos a esta parte por lo mismo o por lo mío en la parte personal, como llegué a coaching, fue como que todos necesitamos siempre tener como como estos episodios en tu vida, ¿no? En el que algo te cambia, en el que algo vas, en el que algo haces. Te lo cuento rápido un poco. Yo comencé como diseñador gráfico. Mi carrera es así, ¿no? Tal cual como diseño gráfico. Toda mi vida me he dedicado a eso. De repente, pues, conocí esta parte de la imagen pública, ¿no? De cómo te quieres vender, cómo te ves. Que ahí entraba esta parte de cómo te vistes, cómo te ve la gente, cómo quieres que te vea la gente, ¿no? Entonces, estudiando un poco toda esa parte, o un mucho más bien, pues encontré también toda esta parte de la imagen interna, ¿no? Todo tú, lo que traes en tu cabeza, lo que te llena, lo que son tus emociones. Entonces, toda esta parte de la psicología, yo dije, no, creo que a mí lo mío es esta parte, ¿no? El poder entender, y no tanto por entender a las personas, ¿sabes? Sino como esta parte de entenderme a mí primero, ¿no? Que todos llegamos, te repito, a estos episodios de vida que algo hace. Hay un clic en tu vida un día, puede ser una depresión, la ansiedad, la emoción, una meta, ¿no? Son mil cosas que pueden ser como estos chispazos que pueden ser buenos, malos. O sea, yo creo que ninguno es malo porque algo te lleva alguna vez, ¿no? Pero si en ese momento dices una depresión, jamás quiero volver a vivirla en la vida, ¿no? Pero cuando estamos en esas cosas, lo que me pasó fue como encontrar este rollo de la psicología y decir, no, o sea, creo que todos necesitamos una terapia ocasional, ¿no? Como este apretón de tuercas. Entonces, cuando yo llegué, digamos, en mi caso fue como por una depresión, un ataque así que me pasó de me quiero volver chango en este instante. Entonces, fue como llegar a una terapia y darte cuenta, pues, que todos necesitamos este rollo, ¿no? Entonces, esta psicóloga que es como mi gurú en este momento, o sea, de ese momento de la vida, como que me decía, ¿no? Pues es que, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué no lo haces? Y entonces, ya sabes, empiezas primero con todos tus conflictos existenciales de la vida de, pues, por la edad, pues, porque soy niño, porque sí, porque si no puedo. No, entonces me decía ya, no, a ver, ¿por qué no lo haces? Yo hasta le decía, pues, patinar. Bueno, pues, regresa a patinar, ¿no? Regresa a nadar, regresa a lo que quieras. Bueno, ok. Entonces, con estos cambios y con esta motivación que tuve, pues comencé a experimentar el tema de la meditación, practicar yoga. Entonces fue buscar como este método en mi vida que me llenara y no encontrar como lo que fuera la apreciación de los demás o la aceptación de los demás, ¿sabes? Como más bien el buscarme a mí y decir, a ver, ¿cuál es un poco mi talento? ¿cuál es esta motivación que me tiene que dar en la vida para que yo pueda hacer algo? Entonces encontré esto, ¿no? Te repito otra vez, como yoga. Bueno, ok, entonces me dediqué un rato a la yoga. Entonces también de repente dices, pues te hartas, ¿no? Un poco en el rollo de, en el que esa constancia de hacer como lo mismo si no vas buscando cosas nuevas. Me pasa un poco igual. Conocí Reiki, entonces me metí a estudiar Reiki, ¿no? Encontrar esta parte de la energía del ser humano, de la energía del universo, el compartirla. Entonces, ¿cómo de todas estas cosas que fui adaptando un poco, cómo encontrar este rollo de decir, a ver, lo mío, quiero como mi talento explotarlo un poco en el dar, por decirlo así, y no como ser como dador de la vida de alguien o de algo, ¿no? Sino como este de dar primero para mí y decir, bueno, creo que los seres humanos lo que necesitamos es ser contagiados, pues, de buena energía, de buena vibra en este universo que es complicado un poco por el ser humano, ¿no? Porque los seres humanos somos las personas más difíciles del planeta, ¿no? Entonces, como podemos hacer las mejores cosas, como podemos hacer las peores cosas en el mundo. Entonces, un poco de mi talento que yo quería experimentar era esa parte del dar, pues como para hacer algo, para dejar algo y no, y para inspirar, ¿sabes? Pero a mí, y ya después de eso decir, ok, ¿a quién más le puedes dar un plus y sobre eso poder hacer, ¿no? Entonces, encontré una maestría que se llama Desarrollo del Potencial Humano, ¿no? Entonces, esta maestría, pues que me llevé 2 años en estudiarla y que igual dije, híjole, sí tenía como el tiempo, como que el tiempo llega en su momento.
Sí, claro,
¿no?
O sea, te llegó en el justo momento.
Justo, claro. Porque terminé un poco esta parte de la certificación de imagen pública. Sí quería como, y quiero seguir haciendo cosas de estas, ¿no? Cómo vender a la gente, cómo te quieres ver, cómo quieres que la gente te vea. Pero cuando encontré esta parte de la psicología, sí dije, no, creo que esto es como lo que más me llega, ¿sabes? Yo en la vida había estudiado filosofía, ¿no? O en la vida había puesto atención, yo creo, más bien a lo que era la filosofía. Y ahora que me lo contaban y que me lo cuentan, el encontrar el ser, tu ser superior, tu yo interior, tu subconsciente, tu inconsciente, decir, no, claro, o sea, ¿en dónde estaba metido, no? Porque hasta digo, cuando llegas a una terapia dices, no, pues es que todos necesitamos que alguien, tener un coach, y no lo digo yo como por venderme en esta parte, sino un mentor, un guía, un alguien que te acompañe en el camino, porque todos los seres humanos tenemos muchas emociones, ¿no? Y como para entrar en este tema justo de lo que hablamos del explotar tu potencial, sí, claro. Como todos los seres humanos tenemos, pues bueno, millones de pensamientos, millones de ideas, millones de energías, millones de emociones, o muchas por lo menos emociones, ¿no? O sea, si yo te digo emociones, bueno, desde tristeza, ansiedad, felicidad, amor, ¿no? Todo este tipo de cosas que tenemos y que muchas veces no sabemos cómo manejarlas. Muchas, y eso lo vemos desde niños. Ahora con lo que, como haciendo un paréntesis, ahora en lo que me estoy dedicando, en esta parte de dar como asesorías y acompañamientos, una de estas es que me quiero enfocar mucho en los niños, ¿sabes? Porque los niños sin esta malicia, sin este camino ya tan avanzado como todos nosotros, o sea, la mayoría de los adultos, pues llegamos como a una terapia, porque ya traes arrastrando mil cosas, ¿no? Ya vienes arrastrando tu infancia, tu adolescencia, todo lo que traes con tu familia. Y en cambio un niño, quieras o no, su camino es mucho más corto, pero no deja de existir que todos los temores, las emociones, los gustos y todo, son por los papás, ¿no? Entonces, me ha tocado como experimentar un poco en esta parte de los niños, en el que si un niño le tiene miedo a un perro, no es porque haya estado con un perro, o porque lo haya mordido un perro, sino es porque el papá le da miedo, o la mamá le da miedo a los perros, entonces
y
nunca...
no te acerques al perro.
Exactamente, nunca te acerques al perro. Entonces, el niño fabrica o crea ya toda una emoción, pues horrenda por los perros, ¿no? Entonces, por eso hasta escuchamos, ¿no? A la gente que nos gustan los animales, pues desde chiquitos hay que inculcarles a los hijos, ¿no? El gusto por los animales, el cuidado, la benevolencia, el altruismo, todas estas cosas. Entonces, pues mi objetivo, digamos, principal un poco en estas cosas de los acompañamientos es estar con los niños, ¿no? En el empoderar un niño, en el que un niño vaya conociendo su talento desde pequeño, cuál es el objetivo que tiene en este mundo, el que el bullying o el que eso no va a dejar de existir nunca, o sea, contra eso no vas a dejar de pelear nunca en la vida, ¿no? Ni como niño, ni como adulto, ni como adolescente, pero sí que entiendas que todo lo que está que no está en ti no te pertenece. O sea, lo que está en la otra persona y que a la otra persona le molesta, te ofende, le afecta, está en esa persona, no en ti, ¿no? Claro. Entonces, como de esos objetivos que quiero hacer es empoderar niños, ¿no? Hacer niños felices, hacer niños con talento y con talento nato, ¿no? No el niño del que va y toca el piano, que está padre, ajá, que claro, les des, ¿no? Sí. Todo eso. Pero que no sea como la clase de, sino como este rollo de saberme feliz dentro de un mundo en el que muchas veces no todo puede ser felicidad, porque pues así es, ¿no? Y no todo es tan malo ni todo es tan bueno. Entonces, un poco en esa parte, en este experimento de decir, bueno, ¿ahora qué hago?, ¿no? Como en este rollo de los niños, en esta parte de la meditación, en esta parte de la yoga, en esta parte del conocerme a mí, en esta parte de liberarte y trabajar con tus ansiedades, con tus miedos. Pues he encontrado un poco este camino, que es como lo que te vengo a contar también, ¿no? Ah, como sí, esta parte del cómo explotamos nuestro mayor potencial, ¿no? Que se escucha como muy trillado muchas veces, ¿no? Muchas veces escuchas como de, ah, ya me lo sé, que es la frase positiva, el échale ganas, todos somos del club de optimistas. Y no, o sea, no está peleado, ¿sabes? Pero sí está peleado, o digamos un poco empuercado, por decirle así, que muchas veces la parte del coaching, pues está, pues como en todas las áreas, ¿no? O sea, y pongo otro paréntesis ahí de cuando te dicen diseñador gráfico, pues puede ser diseñador que estudió una carrera muy larga, o puedes haber estado en un curso de 3-4 meses y nunca va a dejar de existir como esta pelea de no, pero yo tengo una carrera. Pues sí, pues el talento es el talento.
Ah, claro, ¿no? Sí.
Y el talento puede ser con una persona que estudió una carrera o con una persona que se ha ido experimentando, que ha ido leyendo, que ha ido tratando, ¿no? Como esta parte de decir, quiero cosechar más. Entonces, pues el coaching es lo mismo, ¿no? El coaching es como quien te dice coach por hablarte bonito, ¿no? O quien puede haber tenido todos los mayores estudios, pero a la hora de expresarlos o de acompañarte, pues no tienes ese don de acompañamiento. Yo creo que ni siquiera es don, ¿sabes? Porque es esta parte de decir, ¿cómo poder entender lo que la gente le pasa y a dónde quieres llegar con ellos, ¿no? Entonces, cuando yo empezaba a experimentar un poco esta parte del acompañamiento, pues como que caía mucho en el rollo de, híjole, tengo la respuesta en la boca y te la quería decir, ya sabes, como de, no, pero ¿qué no estás viendo?, ¿no? Ya sabes, de, pero si me lo estás contando, tienes la respuesta perfecta. Pero justo de eso se trata el coaching, ¿no? De, o sea, yo, Manuel, yo coach, yo acompaña, el que te acompaña, en mí no está darte la razón, ni darte la razón, ni darte la respuesta, sino más bien es cómo encaminarte y cómo llevarte a que tú sepas y que tú veas cuál es tu potencial, tu error, tu camino, ¿no? Y entonces, como sobre todo esto de ir entendiendo que nosotros, y yo coach o hablo por la gente como coach, nosotros no somos los que te podemos decir, es que está bien que lo hagas o es que está mal que lo hagas, sino más bien es desde tu perspectiva, pues, ¿tú qué es lo que estás viendo? Porque yo te puedo decir desde donde yo estoy si está bien o está mal, pero eso es juzgar, y entonces ya juzgar es ya meterme en un rollo de que estoy desde tus zapatos, estoy viviendo lo mismo que tú, estoy sintiendo lo mismo que tú, ¿no? Entonces, como este problema de los seres humanos que tenemos es que, bueno, problemas no, digamos que es como distintas.
Parte de la vida.
Exacto,
¿no?
Visiones. Ajá, claro. Como la perspectiva, ¿sabes? La perspectiva es como este andar desde diferentes ángulos, como ahora con esto de multimedia, yo creo que la gente lo entiende mucho más fácil, ¿no? Con esto de las cámaras de 360 grados, el ver cuando estás grabando una película, filmando una película desde diferentes puntos, eso es una perspectiva. Lo que yo estoy viendo desde aquí, desde donde estoy ahorita, si te veo a ti, que estás aquí en tu cabina, en el radio, con la transmisión, ¿no? O sea, ¿cuál es mi panorama que yo tengo aquí? Este es mi punto de vista del que yo tengo ahorita. El que tú tienes es muy distinto porque me ves de frente, me ves con el micrófono, etcétera, etcétera. Eso es en general con la vida. Todas las personas de repente creemos que voy a entender o va a entender lo mismo la siguiente persona y la siguiente persona lo que yo vaya comunicando. Pero eso es un ejercicio de verdad de entender que todos tenemos perspectivas distintas. Te voy a poner un ejemplo muy claro y que la gente lo va a entender mucho más fácil. Si yo en este momento te digo, oye, Lorna, fíjate que tengo un antojo de una manzana, ¿me puedes comprar una, por favor? Claro. Entonces, de tu cabeza, ¿qué me vas a traer?
Una manzana.
¿Cómo es tu manzana, Lorna?
Es roja y gordita.
Ok, roja y gordita. Ok, capaz que llegas y que te digo, híjole, ¿qué crees? Odio las manzanas rojas.
Verde.
Amo las manzanas verdes porque las rojas me caen pesadísimo. ¿Qué vas a pensar tú en ese momento?
Así de, ay, qué mala onda.
pues, qué mala onda, híjole, yo que lo hice con todo mi cariño, ¿no? Pero ¿cuál fue? Aquí te voy a traducir un poco y ayudarte a traducir un poco esa parte. Lo que nos ocurre es que cuando yo te pido la manzana, entonces, lo que va a pasar en tu cabeza es que tú lo vas a traer o la vas a comprar desde tu gusto, desde tu perspectiva, la que a ti se te ocurrió, la que a ti se te antojó, la que tú viste más bonita. Pero culpa y no es que yo no te haya dado unas instrucciones completas, que eso es lo que pasa normalmente en el ser humano. Cuando no tenemos unas instrucciones claras y concisas, lo que pasa es que entendemos desde nuestro punto de vista y traducimos desde nuestro punto de vista. Entonces, por más que tengas la mejor intención de quedar bien conmigo por la manzana, si yo no te di una instrucción clara y correcta, no va a suceder. Entonces no es lo mismo que te dijera, fíjate que amo las manzanas verdes, no tan grandes, las que son como más chiquitas y súper duritas, porque esas me encantan, porque tienen más jugo o tienen más, mayores propiedades, ¿no? Entonces ya en tu cabeza, tú ya fabricaste una idea, si yo ya te pido a la siguiente ocasión que te digo, oye, ¿me puedes comprar una manzana?
Ya sé que es una manzana.
Exacto, ya no es una a tu gusto. Ajá. Y normalmente, y eso en general pasa en la vida, traduce este ejemplo de una manzana a tu trabajo. Normalmente las instrucciones en el trabajo no son las mejores. Claro. O sea, normalmente nuestro jefe siempre está viendo lo que quiere ver y entonces él te lo cuenta como de la manera más clara que pudo a veces. O hay veces que te dicen, no, quiero tal cosa. Entonces tú desde tu gusto, desde tu perspectiva, desde tu visión, tú traes lo que crees que le va a encantar o lo que va a hacer. Y cuando llega, ¡tará! No es,
claro,
¿no?
Claro. No, y sobre todo tú como diseñador gráfico.
Sí.
Y muchos de nuestros amigos que también tienen diferentes profesiones y nos están escuchando. Por ejemplo, aquí tenemos a Edith Botello, que ella está en Estados Unidos y ella se dedica a hacer arreglos florales, por ejemplo, imagínate.
Ok.
Es un reto ahí bastante complicado, ¿no? Y bueno, yo que me dedico aparte de la estación y todo, la locución comercial, pues está...
¿Cómo te explico?
Ajá, exactamente. Oye, qué buenos ejemplos, ¿eh? No, están cayendo 20s así ahorita cañón.
Y es que de eso se trata, ¿sabes? O sea, yo entré en este plan, en esta área y en este suerte para mi vida de llegar a esto justamente por esa parte. Porque yo decía, a ver, estoy haciendo las cosas con la mejor intención, estoy actuando con esto, y de repente decía, no, está fatal, ¿no? Y entonces también de repente te encuentras con que la persona que a la que respondes, con la que tienes la comunicación, ya sea tu jefe, tu mamá, tus primos, tu familia, tus compañeros de trabajo, pues que también vienen con esta carga de emociones. O sea, si te pones a ver ahorita un poco estos ejemplos que te he dado, una es todas las emociones que tenemos. Dos son las perspectivas con las que vemos las cosas. Entonces, si a eso le achacas que tú tienes las mejores intenciones, que lo hiciste desde tu punto de vista, pero la comunicación le llega con la otra persona que no está de buenas, que no era lo que quería, y que su respuesta va a ser de está mal, estás fatal, no es lo que yo quería. Entonces, pues no nada más viene ahí una carga emocional de decir, pues la regué o me equivoqué y ya, ¿no? Sino más bien ya viene con el rollo de no sirvo para esto, yo que lo hago con la mejor intención y no me sale, claro, pues no me agrada, me van a despedir. Entonces ya vives con una angustia, ¿no? Y a mí me pasó, pues como varias veces en trabajos anteriores, ¿no? Como este rollo de vivir en una angustia, a lo mejor no la haces tan consciente hasta que estás afuera de ella, hasta que estás afuera de la situación, te das cuenta que vives en una angustia permanente, ¿no? Yo lo veo con compañeros, ¿no? Con compañeros de mi trabajo, de repente que te dicen, es que ¿cómo le hacías? ¿O cómo solucionabas las cosas? Pues es que muchas veces terminas pues metiéndote o viendo cómo tiene que pensar la otra persona un poco, aunque no sea de tu gusto o no sea lo que tú querías hacer, pero decir, no, pues ya aquí es como quiera esta persona, pero pues ya tengo que hacerlo yo porque si no, no me veré bien, ¿no? Y te digo, te das cuenta cuando sales de ahí de la angustia en la que vives, ¿no? Porque, y porque ni siquiera es... Vuelvo a caer, no es culpa de la otra persona, por decirlo así, porque muchas veces caemos siempre en culpar todo lo externo, ¿no? En culpar lo externo de que no, es que si no hubiera sido así, si no me hubieran dicho, si no estuviera esta persona, todo estaría perfecto. Si no hubiera sido tal día, hubiera quedado perfecto. Si no hubiera llovido, ¿no? Muchas veces dices, pues sí, pero todo lo externo, pues no depende de ti. Pero ¿qué sí es lo que depende de ti? El que tú no te tengas que tragar o enganchar de las cosas que no te pertenecen. Por un lado, por el otro, el que tú seas capaz de hablar y de expresar tanto lo que tú estás sintiendo como lo que tú no estás entendiendo. Es decir, si te dan una instrucción, pues a ver qué tan clara es esa instrucción para que tú digas, ok, a ver, tengo que reconfirmar o repetirla muchas veces, de decir, a ver, lo que tú me estás queriendo decir es esto, esto, esto y esto, ¿no? Sí, no, voy bien, ¿no? O sea, sobre todo ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces cuando confirmamos eso, de verdad que las cosas se hacen mucho más fáciles. Porque de repente parece, no, pues no, no me las repitas. No, claro que te las quiero repetir, sí, porque... Claro. Vuelvo a repetir, desde mi perspectiva yo estoy viendo otra cosa, yo estoy en otro canal y acabo de escribir, digo, te voy a hacer un comercial, métanse a mi página de Facebook, estoy escribiendo unos artículos ahí, se llama Mírame Coaching. Ahí en Facebook me pueden encontrar y también tengo una página de internet que está a punto de ya lanzarse Mírame Coaching. Exacto, ahí estoy en Facebook. Ahí me pueden encontrar. Y tengo bien poquito ahí que le acabo de lanzar. Y ahí estoy haciendo algunos artículos justamente pues de como temas que la gente... Mira, ni siquiera es que la gente venga y me diga, oye, Manuel, escribe. No, ¿sabes? Si no es como...
Te fluye.
No, pues más que te fluya, ¿sabes? Es como lo que te pasó antier, lo que te pasó la semana pasada. Y dices... Y cuando lo compartes con amigos, con conocidos, dicen, claro, ¿no? Pues esto es lo que me pasó. Por ejemplo, el último que escribí fue uno de alergias, ¿no? Pero justo esta parte de alergias, platicando con un grupo de amigas que en su mayoría de estas amigas son mamás, que me decían, no, es que es horrible porque las alergias, pero ya ahorita escuchas que un niño es intolerante a la lactosa, que comida macrobiótica, y dices, bueno, pero todos nosotros, la generación de nosotros, y no es que tengamos más de 30, pero en las generaciones... Pero realmente no escuchábamos estas partes,
para
¿no?
Para nada. O sea, yo no me acuerdo que en mi generación hubiera niños alérgicos a los dulces.
Exacto. Al dulce, al gluten, ajá, a la leche, a la no, exacto, sé qué. Y dices, a lo mejor... O sea, hay doctores que te dicen, no, sí ha existido, pero de diferentes maneras. Ok. Pero creo que también mucho de este rollo... ¿Y por qué hablo justo de este artículo ahorita? Como por, no por abrirme de más cosas. Sino por esta parte de vuelvo a hablar con las emociones, ¿sabes? Como que vuelvo a caer en mi tema principal de todo lo que he estado trabajando conmigo en la vida en general, es como en las emociones. Entonces... La mayoría de las alergias, no todas, me queda claro que muchas son virales y lo viral se va contagiando, ¿no? Pero la mayoría de estas partes en cuanto a las alergias, enfermedades, a toros, ¿no? Molestias corporales, todo viene a partir de una emoción mal trabajada. O sea, todas estas partes vienen... O sea, cuando llega alguien con una tensión de la espalda, ¿no? Pues sí, ¿qué tuviste? Pues que tengo mucho estrés del trabajo. Cuando traes el dolor del estómago, de la gastritis, pues ¿qué pasó? Pues hice un coraje. O sea, cuando empiezas a rascarle, todas esas emociones trabadas y mal atoradas y no externadas se convierten en un malestar físico. Y ese malestar físico no tratado se convierte en una enfermedad. Claro. Entonces, estas alergias, como lo que platicaba un poco ahí en el artículo, es que... La mayoría de los niños ahorita pues ya vienen con esta carga emocional de los papás, pues que sí, o sea, me queda claro que en nuestra generación no escuchábamos de todas estas enfermedades, pero no escuchábamos de la sobrecarga de información que existe en el internet, de la sobrecarga de violencia que podemos escuchar en las calles, o sea, en nuestra generación podemos salir a la calle a jugar... A ir a la tienda solo, hacías tus cosas solo. Yo me acuerdo que yo podía irme a la primaria en pecero solo, ¿sabes? O sea, ¿sí? y regresarme caminando solo a mi casa. Ahorita, bueno, yo creo que ni en drogas un papá
no,
hace
jamás,
eso.
No, jamás, ahorita ya no.
Entonces, no escuchabas todo eso, entonces es donde vuelvo a caer. La carga emocional que los papás transmiten a los hijos, de todo este miedo, pavor, bullying, bla, bla, bla. Pues todo eso, quieras o no, los niños... En el cuerpecito que tienen y en la capacidad emocional que tienen, pues se van tragando todo eso. Entonces, todas esas emociones trabadas, que a ellos no les corresponde sacarlas, porque son emociones de los papás. Pero todas esas emociones que tienen los niños, pues claro, se vuelven en una alergia. ¿Cómo externan ellos? Tan solo me ha tocado con niños, ¿no? Que de repente trabajar con ellos y que tienen 4, 5, 6 años. Entonces, de repente, pues estaban dormidos, ¿no? Entonces los despiertan el papá y quiere que el papá, pues que ya esté pilas, ¿no? Ya despiértate, haz tus cosas. Pues no, un niño se despierta de malas porque lo despertaron, porque hace calor, porque no sabe cómo manejar una emoción. Entonces, su primera emoción, ¿qué va a manejar? ¿Cuál va a ser? Pues un berrinche.
Enojo, claro.
¿No? Un enojo y un berrinche, porque es, pues, déjame en paz, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo te explico que yo no estoy en el mismo canal que tú? O sea, tu nivel de vida o tu ritmo de vida, papá, pues no es el mismo que yo tengo. Una, porque ni conozco todo lo que son. Dos, porque no sé cómo manejar mis emociones. Y tres, pues porque yo tengo que ir a mi tiempo y a mi ritmo, ¿no? Entonces, vamos con esa parte, ¿no? Como lo de las emociones y de las alergias. Entonces, a partir de ahí, como hilando este rollo de las emociones, de cómo emociones mal trabajadas se convierten en enfermedades. Vuelvo a repetirte, en estos artículos de ahí de la página hay otro que acabo de, que también escribí uno, de esta parte de los mensajes, ¿no? Que es, vuelvo a caer con esto de la percepción de cómo damos mensajes, ¿no? Entonces, esta parte, este artículo habla de los mensajes de por WhatsApp o por celular, ¿no? Que igual, ¿cuántas veces damos por hecho de que, o sea, ya lo leyó, ¿no? Las flechitas azules, ¿no? Ya lo leyó. Entonces, tu primera impresión, ¿cuál es? ¿Estás esperando que te conteste?
Sí, lo vio y no me dijo nada.
Exacto, lo vio, no me peló, no está en el mismo canal que yo, no me mandó un emoji con besito de corazón, o solo me manda tales emojis y entonces no ocupa los que yo ocupo, entonces yo voy a dejar de ocuparlo, ¿sabes? Como que todo eso depende mucho del entorno en el que estamos, porque también es lo mismo, seres humanos al fin y al cabo, seres humanos que pensamos primero por nosotros y queremos pensar por los demás y queremos entender lo que la otra persona está entendiendo. Y dices, detente, o sea, primero entiéndete tú, entiende tus emociones, entiende cómo lo quieres que la otra persona lo entienda. Damos por hecho igual que tres palabras van a entender todo lo que tú estás sintiendo, que un emoji va a representar todo lo que tú estás sintiendo, pues no. Entonces, por eso también lo que decía, o sea, no debemos de perder como este rollo de la comunicación y la comunicación verbal, la comunicación preferible hablar por teléfono o hasta de repente, si no puedes, pues sí, qué bueno que WhatsApp y estas aplicaciones ya tenemos, pues como los mensajes de audio, que muchas veces es mucho más fácil.
Ay, sí.
Porque entiendes también el ¿qué es lo más importante, yo creo, en el ser humano, en las conversaciones? Pues la emoción. Vuelvo acá en lo mismo. La emoción. Es decir, no es lo mismo que yo te escriba un mensaje de hola, ¿cómo estás? Te recuerdo de la junta de mañana, ¿no? En un mensaje escrito. A que yo te diga, hola, Lorna, buenos días, ¿cómo estás? Oye, te recuerdo de la junta que tenemos al rato. Claro que si yo te lo hago en un mensaje de audio, vas a decir, está muy de buena, me encanta que vamos a ir a una junta padrísima. A que si yo amanecí de malas y leo un mensaje súper seco, lo leo nada más, pues yo voy a entender que la otra persona está igual. Entonces yo voy con mi menor capacidad de decir, ya, esa junta ya no se me antoja ni tantito, ¿no? Y muchas veces eso pasa toda la vida, ¿no?
Sí, es cierto, es que sí es cierto.
Entonces, eso pasa mucho como en general en la vida, ¿no? Porque te pongo este ejemplo ahorita en el trabajo, pero en tu familia, ¿no? O sea, yo a mí me pasa de manera común, ¿no? Como de repente de dar a entender como el que yo quiero que todo fluya padrísimo y que hoy vamos a salir a comer divertidísimo, ¿no? Y vamos a pasárnosla padrísimo. Pero pues de repente mi mamá o alguien de mi casa o alguien de mi familia pues no está en el mismo canal, ¿sabes? Entonces tampoco puedes forzar a que todos estemos en el mismo canal porque pues, a lo mejor alguien o se despertó con dolor de estómago o con lo que sea. Entonces dices, no, pues tengo de dos. O que a mí se me baje la pila o que contagiar a esta persona que se le suba la pila o realmente también darle a cada quien su espacio, ¿no? Y de tampoco estar como de no se trata de estar jalando a fuerza, como de querer llevar a todos en el mismo canal y en el mismo ritmo. Yo creo que más bien cada quien entra cuando quiere y qué es lo que se va dando, ¿no? Como estas oportunidades de vida de, si yo estoy bien, quiero esperar que por lo menos le pueda contagiar a alguien el estar bien. Y si no, por lo menos yo logré hoy que mi día nadie me contagiara el que no yo no esté bien. Ya con eso es un gran alivio, ¿no? El de decir, si yo quiero amanecer de buenas, que no pase porque la junta en mi trabajo, porque el señor del coche que adelanté no puso las direccionales y se metió de más y tuve que frenar, el que no sé, o sea, cualquier tú, yo creo que todos los que nos escuchan, ¿cuántas cosas en el día no te pasan que quisieras cerrar tu computadora, irte a tu casa y meterte a la cama? Pero de eso se trata justamente estos ejercicios de tu potencial, de las emociones. El que podamos empezar a trabajar ya no por los demás, sino contigo, el que cómo puedes trabajar con esta inteligencia emocional. El que esta inteligencia emocional se trate del que tú logras estar bien, independientemente de lo que la gente, el humor, el día, la lluvia, todo alrededor tuyo no sea como esta prioridad para que algo malo o que todo tu resultado sea malo. ¿Sí me explico? Esta parte en la que yo pueda trabajar, que no todo va a ser felicidad y bonito, pero el estar en paz, ¿no? Que eso es como bien importante ahora aquí en este universo en el que vemos ya los cambios climáticos, en el que a todos nos apachurra leer que ya se extinguió tal especie de los animales, el que si el popo explota, ¿no? Que escuchamos todo de repente, el popo explota, entonces ya como que un centenar de personas, bueno, es malísimo, ¿no? ¡Qué horror! No sé qué dices, no, al contrario, pues está vivo. O sea, está vivo, ¿no? Cuando igual entiendo y yo también corro y huyo y sufro de los temblores y terremotos,
¿no? Todos. Yo creo que todos en la Ciudad de México y Guerrero y Oaxaca y todo eso.
Claro, pero sí, es cuando entendamos un poco esa parte también que el temblor no es...
El problema.
Exacto, el temblor no es el problema y el temblor no es como una consecuencia... de porque te estás portando mal o porque los seres humanos se lo merezcan. Pues no, el universo fluye y el universo perdóname, el universo se mueve y el universo tiene que volver a reajustarse y el planeta tiene que reajustarse para volver a mover estas energías. Entonces, pues sí, malo que se caiga, malo que se muevan, malo que se mueran personas, digo, eso obviamente jamás nunca va a ser agradecido ni decir, ay, bueno, porque el universo tiene que mover. No, pues no, eso jamás. Y a mí también me da un pavor horrible y siento horrible con las personas que han sufrido esas cosas, ¿no? Entonces, pues intentas de alguna manera ayudar a todas estas personas. Pero entender que desde la raíz, desde el universo mismo del que venimos, que todos somos energía, ¿no? Que de repente también luego la gente cree que es como, esto es magia, ¿no? O esto es o esto ya estamos hablando de esoterismo. Pues no, no es... O sea... Todo existe por algo, ¿no? Tanto las religiones, las creencias, lo bueno, lo malo, todo. Todo tiene un porqué en esta vida. Entonces, lo mismo es a lo que me gusta trabajar un poco en esta parte de los acompañamientos. Me encanta hacer estas terapias alternativas, como de la meditación guiada, la alineación de chakras, como toda esta parte de energía, ¿no? Que tiene que ver con Reiki y esto. Que, igual, adentrándome un poquito en este tema... Todos somos energía. ¿Por qué lo digo así? Porque estamos hechos, pues, de moléculas, de átomos, de todo esto que al final de cuentas todo el universo está hecho de lo mismo, ¿no? Hasta la silla, la computadora, todos son moléculas, todos son átomos acomodados de distinta manera y vistos de perspectivas distintas, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en ese punto de enfoque, pues al final de cuentas todos somos moléculas disparadas en diferentes cosas, ¿no? Y unidas en diferentes cosas. Entonces, estas moléculas, pues vienen cargadas de diferentes cosas, ¿no? Tanto unas como para la cosa material, para la cosa del universo, para los árboles, para los animales. Pero pues nosotros tenemos, pues ¿cómo llamarle? Bendición, suerte... De que tenemos, además de todo este conjunto de moléculas, pues el habla, el don de movernos, el don de pensar, el don de crear, pero tenemos esos vicios y esas malas cosas de destruir, de no continuar, de confiarnos de más, de caernos y no levantarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo todas estas cosas del ser humano, cómo podemos... como trabajarlas para cosas, para el bien, ¿no? Entonces, ahora es cuando te digo un poco en cómo explotamos... un poco en esta parte nuestro potencial, ¿no? Ya entendiendo un poco en este rollo de las emociones, de los niños, de las alergias, las enfermedades, en esta parte es, bueno, ya sé que yo, ser humano, tengo todo esto. ¿Cómo logro ahora el poder cumplir una meta, un objetivo? Muchas veces cuando yo digo, explota tu potencial, bueno, te vas, o sea, la otra persona se va ya como de comprarme el coche, no, detente un poco. O sea, tu potencial como ser humano sí viene con estas metas cargadas de objetivos, pero tú como ser humano visualízate en esta parte primero de paz interna, de cómo llegar a lograr que tiene que ver tu potencial con esta tranquilidad, con el vivir tu día a día en armonía, ¿no? Y no te digo, y no cae en este rollo del optimismo, ¿no? Sino en esta parte del, a ver, si tengo que pagar una renta, si tengo que sacar a mi perro, si tengo que comprarme ropa, si no tengo dinero, ¿no? O sea, que en todos esos factores no tengan que ser lo que a ti te tenga que mover para que tu ser interior esté en paz, ¿no? Entonces, lo que les puedo decir es, como para explotar tu potencial, número uno es motivarte. El motivarte, vuelvo a repetir, no cae en echarte porras porque la persona de al lado me está cantando o porque pongo una canción de música bonita, ¿no? Porque todo funciona. Pero el motivarte es realmente encontrar un motivo poderoso que digas, esto es lo que yo quiero lograr y lo que yo quiero conseguir. A partir de ahí vas a tener algo más claro, porque cuando muchas veces te dicen motívate, pues vas a pensar mil cosas, ¿no? Voy a salir a correr mañana, pero me voy a levantar más temprano y quiero llegar temprano al trabajo y voy a sacar todo lo de mi trabajo y quiero llevar a mi familia, no sé. Entonces dices, no, o sea, sí tiene que ver un canal, pero tu primer motivación, ¿cuál va a ser? O sea, una, solamente busca un motivo poderoso para que digas, a partir de esto, bueno, ya puedo empezar a tomar acción, que esa sería como parte de la motivación. Tomar acción es tener claro hacia dónde quiero ir. Tomar acción es no esperar a que vengan y toquen la puerta de mi casa y me digan, mira, te estábamos esperando con el empleo de tu vida o con el coche. No, tomar acción es más bien, a ver, ¿qué tengo que hacer yo y cómo tengo que empezar a hacer esto? Un poco en esta parte de como acompañamientos, he comprobado que todos, y yo soy claro ejemplo, porque yo era fan, ¿no? De decir, ya sabes, tengo un problema, bueno, yo la vida, mi problema era todo, ¿no? Hasta la dieta, estoy gordo, estoy flaco, todo era un problema en la vida. Pues tú te das cuenta que los seres humanos dedicamos como nuestro cerebro, como si fuera una bola de cristal, como una pecera, visualízala así. Entonces dices, tengo que pagar la renta. Entonces metes un papelito como de tómbola, ¿no? La metes allá a la cabeza. Y me peleé con mi jefe, y me habló mal mi mamá, y no sé qué. Entonces empieza a meter una de problemas y conflictos existenciales en tu tómbola, que cuando te preguntan cómo estás, no, estás mal, ¿no? Estoy fatal, me siento pésimo, la vida no vale nada, mañana me voy a ir a aventar las vías del metro, ¿no? Todo eso. Y dices, ¿pero por qué? Cuando dices, a ver, saca tu esfera, literal, de todos los problemas, saca un solo papelito de ahí, entonces, un papelito. Pues me peleé con mi mamá, ok, ¿tiene solución o no tiene solución? Sí, ¿cómo? Hablando, dejando pasar unos días, ok, ya tienes ese claro, okay, quítalo de ahí. Entonces, ir sacando uno por uno, y entonces ya. Yo lo hago mucho y lo dejo como ejercicios de haz una libreta muy tuya, muy tu diario, muy personal, pero el que realmente digas, a ver, ¿cuáles son mis problemas? Todos los problemas que me aquejan. Que pongas en esa lista todos los problemas que te aquejan. Y a partir de ahí dices, bueno, de todos estos 55 problemas o 133.
Dependiendo.
Exacto. De todos estos problemas que tengo, es más bien, ¿cuáles tienen prioridad? O sea, poner en otra lista es, ¿cuáles tienen solución y cuáles no? De los que tienen solución, ¿cuál es más fácil y cuáles no? ¿Sabes? Ir desmembrando y desglosando esto hasta que termines en una lista de decir, a ver, todos estos 25 problemas ya ni siquiera son problemas. Ya los puedo solucionar ahorita, mañana, o lo pago, o lo resuelvo, o lo hablo, o pido perdón, o disculpas, o lo que sea, ¿no? Realmente, ¿cuáles son mis problemas con los que tengo que trabajar y con los que tengo que empezar a hacer algo? Entonces, cuando te das cuenta, dices, no, son tres, ¿no? Ya, y hay veces que ha pasado personas que dices tú, no, pues no, realmente no era ninguno. Y yo estaba que me aventaba de las vías del metro, ¿no? Y ya estaba con el Ribotril al lado, ¿no? Ya con las pastillas. Entonces, esa es una parte. La otra es como tener una elección de movimiento, que es como que viene en esta parte de ponerte en acción, de movimiento en acción, pero como ponerte en movimiento es de no nada más lo dejes en tu meta, no en claro. Yo quiero que llegue o voy a empezar a pensar las cosas, sí, ponte en movimiento, o sea, ponerte en movimiento es volver a hacer esto, escríbelo, aterrízalo, a partir de dónde, quién te puede ayudar, cómo lo vas a hacer, cómo va a ser esta motivación que tengas tú ya de decir, a ver, no, y a partir de mañana yo ya tengo que empezar a ponerme para esta parte, ¿no? Otro punto de la motivación tiene que ver con la sana ambición. Y la sana ambición va de lado con este rollo de que muchas veces te dicen, es que ser ambicioso es malo. El pedir de más no está bien. Tú tienes que pedir solamente lo que tienes a tu alcance. Y pues no. O sea, una sana ambición es simplemente que pienses que nunca pases por encima de los demás. Pero mientras tú no le afectes a nadie, todo lo que tú te mentalices y tú quieras concretar está perfecto. Si tú dices, para mí mi meta de verdad es tener 10 kilos de oro, para otra persona va a decir, qué ambicioso, ¿qué vas a hacer con ese oro? A mí me interesa y no le voy a afectar a nadie, pero esa es mi meta. Mi meta puede ser un coche, un viaje, un trabajo específico, una pareja, un mejor amigo, ¿sabes? O sea, no tiene que ser algo material como tal, pero ¿cuál es esa sana ambición que puedes tener, el que no le afectes, pero que digas, esto lo tengo claro para motivarme a lograr este objetivo, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos el que hay personas que dicen mi objetivo literal es casarme?
Uh-huh, sí, claro.
¿Y cuántas veces no escuchas a la gente que los critica? Uh-huh. Ay, qué horror, ¿para qué estudió? Bueno.
O sea, es su vida, es su
exacto,
decisión,
a esas personas no les interesa, ¿no?
Claro.
Entonces, otro punto es enfocarte en aquello que de verdad quieres conseguir, ¿no? Claro. Porque es lo mismo, igual de repente abrimos metas y bueno, nuestras metas son una lista interminable de cosas que tu cabeza, pues como computadora, al fin y al cabo una computadora mental, pues no termina de procesar de cuántas cosas son realmente las que quieres, ¿no? O sea, me estás pidiendo 35, de esas 35, ¿cuál es tu prioridad? De estas 35, ¿por cuál comenzamos primero? ¿No? Ya no sabes. Entonces, más bien es sí tener enfocado una cosa. A partir de ahí, podemos empezar a movernos para salir como para ver qué onda. Y yo creo que una cosa muy importante en la motivación y que sí es como para tomarle en cuenta es nuestro entorno. O sea, este entorno tiene que ser inspirador y el entorno tiene que ver con tus amigos, con tu familia, con la gente que te rodea. Si te rodeas de repente con gente que le cuesta trabajo salir adelante, que todo lo que comienza no lo termina, que pues no es de echarte porras o que no es de verdad, que alguien que te ponga la mano en la espalda, no lo necesitas. Y no lo necesitas en ese momento, no porque sea tu papá o tu papá, no, porque puede ser muchas personas que con la educación pues así vienen, pero tú en ese momento, en esa motivación en específica, no es la persona que necesitas. Si tú necesitas un motivador, tiene que ver mucho con tu entorno. Y tu entorno, entonces, rodéate justo de esa meta que quieres lograr, rodéate de esas personas que necesitas tener, las que te echen porra, las que te inspiren, las que veas que pueden tener su mano en tu espalda, que te van a empujar, que no te van a dejar caer, que sabes tú que si te vas a ir de boca, pues ahí van a estar, ¿sabes? Y que van a decir, venga, vamos para arriba y a lo que sigue. Entonces, por eso es lo que digo, siempre tenemos que tener un coach, un mentor, un guía, un alguien que te diga, no te me vayas, porque pues solo también no está fácil el camino, ¿no? Porque también somos fáciles de autosabotearnos de repente, ¿no?
El tiempo. Que decimos, y más cuando haces dietas, por
ejemplo. Exacto, justo. Cuando no haces, tienes un ejemplo muy claro, Lorna, eso es. Por ejemplo, cuando hacemos dieta, antes de hacer dieta, bueno, hasta te cuidas de lo normal. De repente dices, cuando tu cabeza empieza a decir, ya tengo que hacer dieta, entonces inconscientemente comes de más porque ya vas a empezar un proceso. Claro, entonces parece que es como si fuera cochinito de alcancía que dice, ahorita llénalo para que tenga reservas para cuando deje de comer en la dieta. Y luego otra vez tu inconsciente vuelve a entender que cuando empieza la dieta, bueno, es la peor monserga, todo se te antoja, lo sufres horrible, qué horror, yo no me merezco esto, yo quisiera estar como tal persona. Y dices, claro, pero es que tú mismo lo puedes ocasionar, ¿no? Tú mismo ocasionas estos pensamientos de autosabotearnos, ¿no? Y que somos entre autosabotearnos y entre, ¿cómo se dice? Autoacribillarnos, ¿no? Como en esta parte de que somos como de lastimarnos muy fácilmente. Y mira, un poco en esta parte de los ejercicios que de repente me toca hacer en capacitaciones en empresas, hablo un poco de este tema de que cómo estamos acostumbrados, sobre todo en nuestro país, en México, pues como de ser víctimas, ¿no? De autovictimizarnos, ¿no? ¿Y por qué viene eso? O sea, por ejemplo, si recordarás la época del cine de oro en nuestro país, ¿no? Tú dime el máximo exponente del cine.
No, bueno, o sea, yo del drama, yo creo que está entre Marga López y Libertad Lamarca.
¿Y en hombre?
O sea, y en hombres, yo creo que Pedro Infante.
Ahí está, ¿no? O sea, yo creo que todo lo tenemos clarísimo. O sea, Pedro Infante es nuestro máximo exponente del autovictimizarnos. ¿Y no. a qué me refiero? Por ejemplo, la mayor película, o no sé si sea el máximo estandarte de Pedro Infante, pero Pepe el Toro. ¿No? Pepe el Toro, tú dime qué era. Carpintero, casado, con una. O sea, no tenía ni superpoderes, ni volaba, ni hacía cosas que la gente no hiciera. Pero en nuestro país, así te lo pongo, lo hicimos héroe a Pepe el Toro. ¿Por qué se hizo héroe? ¿Por qué? Porque se le murió el hijo, porque se le quemó la casa, porque salió del bote aunque estuvo, porque lo juzgaron mal. Entonces, si te pones a fijar, si te fijas en todas estas cosas, ninguno de estos son dones, ni son superpoderes que se te haya quemado una casa, ni es un superpoder malamente que se te haya quemado el bebé, no, o que te haya dejado la esposa, o que se haya vuelto loco fulano de tal. No son superpoderes. Pero todo eso hace que nuestro, hizo que nuestro país, todo eso tuviera un estandarte de decir, pero Pepe el Toro salió adelante, lo logró. A pesar de todo, él fue, ¿sabes?
Él pudo.
Y entonces lo ves como un superhéroe.
Sí, claro.
Y no nada más él, tú lo acabas de decir, Marga López, Libertad Lamarque. Todas estas cuestiones. Entonces, con eso crecieron nuestros papás.
Sí.
Con eso crecieron nuestros papás, que mientras más te pise la gente, mientras más dolor tengas en tu vida, mayor reconocimiento vas a tener.
Y algunas películas de Cantinflas también.
Exacto. O sea,
que incluso el final se quedaba sin... Le ayudaba mucho a la chica, a la heroína de la película.
Claro.
Y al final se quedaba sin ella, ¿no? O sea, también era como de drama, drama, drama.
Exacto. Y te digo, te pones a pensar en eso. Entonces, todos esos dramas a nosotros nos tienen... pues como muy marcados, porque es, vuelvo a repetirte, nuestros papás, para ellos es, mientras, por ejemplo, ¿por qué existe el machismo? ¿Por qué la violencia intrafamiliar? ¿Por qué el maltrato a las mujeres? ¿Por qué ahora se está toda esta revolución del feminismo, ¿no? Que para mucha gente es de, ay, detengan el feminismo, pero no, es que viene de todo una cadena larguísima de patrones repetidos. Te digo, ¿por qué si vemos tan solo, y sigue siendo la fecha de 2019, que para muchas personas todavía sigue siendo muy normal ver el machismo? ¿Por qué? Pues porque así es el país, dicen, ¿no? Pues porque así nos acostumbraron, claro, ¿no? Pero dices, pues sí, ¿cuánto tiempo tardó en que eso se marcara y cuánto tiempo va a tardar para que eso se quite? ¿No? Y te repito, ¿por qué? Porque tú estás acostumbrado a nuestros papás a que mientras más sufras, más te pisen, más te insulten, todo eso va a significar que vas a salir adelante. Justo que es lo que tenemos que romper. Que no tenemos que ir con esa idea de que mientras peor me vaya, entonces me va a ir mejor. Pues no, porque entonces si tú no estás haciendo nada, entonces ten por seguro que vas a seguir siendo Libertad Lamarque y Pedro Infante,
sí, claro,
por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, eso en una. Entonces, en el segundo de esta motivación que vamos a tener es busca tu talento. Busca tu talento. Y no es fácil. O sea, busca tu talento no es como de ir a hacer un casting. No es ir a La Voz ni a Pequeños Gigantes. No. Y si es un trabajo de verdad, puede ser de años. Y digo, a mí me pasó ahorita. A lo mejor puede decir yo, para mí, mi hoy 2019, mi talento que quiero trabajar es en esta parte, ¿no? En el coaching, en el acompañamiento, en el desarrollo hoy. Pero hace 3 años, ten por seguro que era todo lo de la imagen pública y toda esta parte del cómo te vistes y los colores que te quedan y que me encanta. No dejo de trabajar en hacer estudios de cara, de cuerpo, toda esa parte. Pero ahora digo, no, ¿sabes? Deténganse un poco, quiero esta parte. Y para todas las personas yo creo lo mismo. A ti seguramente, ¿cuánto tiempo te costó encontrar tu talento?
No, pues yo creo que desde niña yo ya estaba en eso, ¿no?
Exacto.
En que me encantaba cantar, me gustaba entrevistar a mis Cabaspach, o sea, yo me la pasaba ahí en esto, pero pues tienes razón, porque de repente me fui a estudiar periodismo, pero pues periodismo no era lo mío ser reportera. Ahí sí no, o sea, lo
exacto.
Mío es esta parte de entrevistas más sociales, más cercanas a lo que vivimos día a día. Yo pienso que eso es como más mi talento, y luego cantando con la banda y luego...
Exacto, haciendo comerciales.
Comerciales, que me encanta.
Que tú sabes que todo lo tuyo, lo que viene es la comunicación voz. Y la voz. Entonces, pero justo también acabas de decir esa parte muy importante, que de repente, igual, los seres humanos encasillamos todo a cuadritos y cajitas. O sea, no hacemos closets a la medida, que yo creo que eso también es un objetivo que cada quien nos tenemos que poner, que tu vida tiene que ser un closet a la medida, no un cajón. ¿Y a qué voy con lo que acabas de decir? Que de repente dices, yo quería ser periodista, pero pues no en el periodismo pues de la noticia, de ir, de la violencia o lo que fuera. Pero mucha gente cuando dices periodista, y te encasillan en esa parte.
Exacto.
Si te sales de ahí, si ya vas en otro rollo, ya no estás dentro del medio del periodismo. Y dices, claro que sí, o sea, yo estoy haciendo un closet a mi medida. Me encanta esta parte del periodismo, pero me encanta esta parte de las noticias, me encanta la música. Entonces, ¿cómo puedo conjuntar esto? Claro, aquí está tu radio online, donde dices, tengo todo, creo en la energía, creo en esta parte de los acompañamientos, en la música. Entonces dices, tengo todo ahorita lo que yo estoy queriendo explotar de mi talento y explotar justo de mi potencial. Es decir, claro. Yo, Lorna, pues a ver, mi potencial pues es como amplio, entonces uh-huh. Quiero hacer todo esto aquí
pues
junto.
Quiero potencializar esa amplitud.
Exacto.
Eso es lo que quiero. Mira, por ejemplo, aquí Edith Botello nos dice que su pasión dedicándose a lo de las flores es muy grande. Qué padre, ¿no? O sea, ella ya tiene ahí su talento.
Exacto, y ya, pero ella se dedica a hacer arreglos.
Arreglos
y,
de flores.
Esa, igual, y yo creo que si le preguntamos ahorita, Edith, ¿cómo comenzaste en esto? No fue, yo creo, o sea, no sé, digo, cada quien sabe, pero
a ver,
no.
Ojalá que nos quiera contar.
Exacto, cómo, si cómo fue por una parte de algún negocio familiar, o cómo lo experimentaste, o cómo encontraste esta parte. Y también tocando esta parte, como lo que nos cuenta Edith, ¿cuántas personas ahora no ves con este rollo de que explotan su talento? Porque ya lo encuentras en esta parte de decir, exploto mi talento y no quiero terminar en una empresa, no quiero terminar, pues sí, con un miedo al que dices, bueno, no voy a tener pensión o no voy a tener seguro, lo que sea. Pero más bien es quitarte ese miedo a que no tiene que depender tu trabajo de eso. ¿Cuántas veces también no has tenido trabajos así y has durado 2 años porque no era lo que querías o porque no funcionó o porque te terminaron despidiendo? Y dices, pues ahí está, yo que le apostaba todo a hacer esta parte de computadora atrás de una oficina, pero pues no es. Uh-huh. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Dido, como en el tuyo o en el mío, pues es más bien como de decir, pues voy con miedo, pero con pasos seguros. De decir, pues a ver, si puedo hacer esta área de las flores, bueno, ¿a dónde me voy a meter? ¿Qué mercado voy a tener? Entonces yo creo que ella ha ido experimentando un poco esa parte de, no nada más hago las flores para mi casa. Yo creo que a lo mejor empezó a promocionarse en su casa, pero yo creo que ya tiene un panorama más amplio, si nos cuenta ahorita, pero de decir, pues tengo una cartera de clientes, o si me puedo ahora aprovechar de esta gama inmensa de las redes sociales, de abrir una página, una fanpage, cualquier cantidad de cosas de cómo te quieres promocionar, ¿sabes? Pero yo creo que eso viene desde encontrar tu talento. Esta parte que vuelvo a repetir, como, ¿cómo encuentro mi talento para, a partir de ahí, qué quiero explotar, qué quiero experimentar? Punto número 3, por decirle así, de estas cosas, como poniéndoles un poco de títulos, no busques la perfección, porque no existe. Y si existe, va a estar muy complicado que la encontremos y que nos sintamos satisfechos de tenerla, porque en algún momento la vamos a seguir encontrando que algo puede estar mejor. Entonces vamos a ocupar todo el tiempo y toda nuestra energía en encontrar la perfección, que eso no hay que confundirlo. Una cosa es que hay que buscar la excelencia, eso sí, está perfecto, y la excelencia en nosotros mismos, la excelencia en decir, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo hacerlo mucho más rápido, mucho más fácil, tener una entrega perfecta, que la gente esté bien, que yo esté contento con lo que estoy haciendo? Eso sí es muy válido, buscar la excelencia. Pero vuelvo a repetir, no buscar la perfección, porque entonces ahí ya nuestro potencial se va a ir todo el tiempo en estar encontrando como toda esta parte de quiero y no lo voy a lograr, ¿no? Siguiente punto, los resultados no llegan de manera lineal, ¿no? En esta parte no puedes esperar que cada esfuerzo va a traer un triunfo consigo. ¿A qué voy con esto? Es, todos siempre decimos, voy a hacer un esfuerzo para tal cosa, o hice tal esfuerzo, y entonces siempre por algo que hice, quiero pensar que algo va a pasar, ¿no? Pero es que yo lo di todo, es que yo lo intenté, pues sí, pero sí, la situación, la forma, la otra persona, lo que sea, no está en el mismo canal que tú, no hay manera, ya, claro. Entonces no hay que esperar nunca que todo, o sea, lo que voy es que no, que te quites de la cabeza es que todos los esfuerzos que tú hagas van a traer algo consigo, eso no va a suceder. Más bien es no pierdas el ritmo y no pierdas las cosas de seguir haciéndolo. Sí, pues esfuérzate. Si no funcionó la primera, pues 2, 3, 4. Pero si tú tienes el dedo ahí, tú sabes que en algún momento algo va a pasar y algo va a funcionar. Y esa chispa va a pasar. Es como regresamos a las cosas básicas, ¿no? El prender una fogata, el prender el carbón de una carne asada. ¿Cuántas cosas tienes que hacer? O sea, ves que le tienes que mover de nuevo el carbón, sí, claro. Mójalo, ponle ocote, no, ahora quítale esto. O sea, no es a la primera. Y eso lo ves tú en tu vida diaria. O sea, tu camino diario para llegar aquí a tu cabina, todos los días tiene algo distinto. No son las mismas personas, no son los mismos coches. Más bien, la coincidencia que te encuentres un mismo coche al lado tuyo,
está muy difícil.
Es mucho menor. Entonces, claro. Es lo mismo. O sea, todos los esfuerzos que hagamos nunca van a ser los mismos y nunca se van a repetir como la misma fórmula para que digas, es que yo ya lo había hecho antes igual y ahora no me funcionó. Nunca esperes. Uh-huh. O sea, nunca esperes que esto va a suceder. El siguiente punto es pulir nuestras habilidades.
Ahí está el detalle también.
Pulir las habilidades, claro. Que también muchas veces creemos, ¿dónde es que yo tengo el talento? No, pues sí, púlela, ¿no? Claro. O sea, porque siempre va a haber alguien mejor que tú, o siempre va a haber algo mejor que tú que lo haga, o siempre. Uh-huh. Mira, mi mamá, algo que me ha enseñado toda la vida y que se lo recuerdo a la gente que estoy siempre es, nadie en este mundo es indispensable. Más bien, enséñate a que todo lo que tú hagas, lo hagas de una manera única, que eso sí sea, que la gente lo pueda recordar y que digan, a lo mejor nadie lo hacía como tú. Pero de eso a que nadie lo va a volver a hacer, no va a pasar. Porque muchas veces también confundimos esa parte. Que queremos volvernos indispensables. Y tú terminas diciendo, no, cuando me vaya se va a acordar. Pero me ha de buscar, ¿no? Sí, sí, y terminas tú mordiéndote la lengua porque ni te vuelven a buscar, ni te dicen que fuiste indispensable. Pues no, porque de eso no se trata en la vida. Más bien es, trabaja en pulir tus habilidades y pulir tu talento para que más bien la gente te recuerde. Sí, está padre. Y no, y que siquiera, ni siquiera lo hagas por la gente, pero que sí digas, qué padre, mira, es que nadie lo hacía como él. Ya encontré a alguien más, ¿no? Pero nadie lo hacía como esta persona, ¿no? Esta persona, fíjate que tenía otro método como de convencimiento o de hacer las cosas o de bla, bla, bla. Eso está padre, pero pulir tu talento está en ti. En tomar cursos, en experimentar qué puedes mejorar, en cómo puedo hacer que esto funcione, que me funcione mejor cada día, ¿no? Entonces, lo cierro en esa parte de pulir tus habilidades, ¿no? Siguiente, ya que mira, les podría decir mil cosas para explotar nuestro potencial, pero esto no vamos a acabar, ¿no? Pero te lo voy a cerrar en otros tres puntos más. Que el otro es, no te compares con los demás. También tenemos un error garrafal en siempre es como, ¿por qué esta persona sí puede y yo no? ¿Pero por qué él sí lo logró y yo no? ¿Por qué le dieron el puesto y a mí no? ¿Por qué se quedó él que hace mucho menos que yo y me tuve que ir yo? Entonces siempre terminamos comparándonos con algo de decir, si yo lo hubiera hecho así, no. Porque nunca vamos a lograrlo. Y vuelvo a repetirte en este ejemplo del universo y de los átomos y las moléculas. Bendita fortuna que tenemos los seres humanos, que no hay nadie repetido. No hay nadie como tú, no hay nadie como yo, no hay nadie como ninguna de las personas que nos está viendo, que nos está escuchando. Todos somos únicos. Y de repente nos cuesta trabajo entender esa parte. Nadie tiene ni el ojito caído como yo lo tengo, ¿no? O sea, ni los talentos o los vicios o las virtudes o la forma de pensar que yo tengo, ni los que tú tienes. Entonces, eso hay que agradecerlo a la vida, porque si nos estamos comparando constantemente con alguien, pues vamos a terminar haciendo o una copia, y una copia mal hecha de la otra persona, o frustrándonos porque nunca vamos a llegar a repetir lo mismo que la otra persona está haciendo. Entonces, eso también es, si quieres explotar tu potencial, no te compares con nadie, nunca en la vida, ¿no? Porque los papás muchas veces también nos hacen esta parte, ¿no? Como el de, pero mira a tu hermano. Entonces ya desde ahí ya crecemos con este rollo mi hermano que es el inteligente, mi hermano que es el que estuvo en la escolta, ¿no?
Sí.
Entonces terminas diciendo, bueno, está bien, seré la oveja negra, pero exacto, pues termina siendo un algo, un exacto, alguien o lo que seas tú que sí estás ahí, ¿no? El siguiente punto es, no hagas plazos irreales. Por favor, no hagamos eso. Que también igual nos motivamos, le echamos ganas, empiezo a moverme, no sé qué. Y de repente te digo, bueno, ¿y cuánto tiempo? No, ya en un mes. Entonces ya en un mes quieres tener montado, bueno, toda la vida entera. Dices, no hay manera. O sea, un mes pasa muy rápido. No te dedicas 24 horas a hacer eso. Tienes otras actividades. ¿Cuánto tiempo le vas a invertir? Si necesita dinero, esfuerzo, ayuda de alguien más. Hay que ser realistas. Y el realista es, ni me voy a ir a un plazo muy largo, ni me voy a ir a un plazo muy corto. Entonces, ¿cuál es el plazo real que voy a tener para decir, sí, a partir de esto, tengo ya como un camino para avanzar y tener que ahí, ¿no? Ser paciente, ¿no? Que eso en esta ciudad es complicado. Pero ser paciente es, yo no puedo ir al mismo ritmo que los demás. Puedo ir más rápido a veces o puedo ir más lento a veces. Y tengo que ser paciente en que si necesito ayuda de los demás, tengo que entender también la velocidad con la que van a estar las demás personas. El ritmo en el que vamos a estar. Yo repito constantemente esa palabra, te lo juro, y creo que lo hago porque quiero yo estar en eso mismo, pero siempre digo, ¿en qué canal estás? Y el canal de verdad es muy importante, porque el canal es, no es que andes en mi canal, sino es en cuál nos vamos a poner todos en el mismo, la misma línea o en este camino amarillo para llegar al mismo objetivo.
Y es que cometemos también todos el mismo error de que nos ponemos muy dispersos todo el tiempo. Estamos dispersos en una idea, en otra idea, en otra idea, y entonces no llegamos luego absolutamente a nada, ni encontramos el camino amarillo, ni nada, porque no encontramos el canal. O sea, se me hace muy, ahora sí que muy correcto el ponernos en esa sintonía, en ese canal que quiero hacer, pues por aquí voy, ¿no?
Exactamente.
Porque sí, es esto, yo creo que esto de dispersarnos es,
somos,
es
somos,
muy común.
Y somos, en eso sí somos expertos. O sea,
uy, sí.
De repente dice, a mí me pasa mucho cuando yo escucho así ideas o de mis jefes o de las, con las personas con las que llevo a trabajar o cosas así, que te dan una idea y esta idea de repente ya se volvió todo un manjar de cosas y ya un menú de restaurante que es tú. Sí. A ver, ¿y por cuál empiezo? Claro. Porque yo tenía un objetivo claro que es el que me dejaste claro y ya de repente ya estoy en otra cosa muy distinta. Y te digo, eso es en tu trabajo, pero en tu vida diaria, ¿no?
Sí.
Con tu pareja, con tu familia, que de repente igual te dicen, no, es que vamos a hacer esto. Y ya cuando a veces terminaron pintando de otro color, haciendo otra cosa, yendo a otro lugar, y dices, bueno, entonces, ¿en dónde estamos y para dónde vamos? Porque estamos ya súper dispersos, ¿no?
Sí, claro.
Y de esto va de la mano con el otro punto, que es el penúltimo que les quiero dejar, que es como el deja de dedicar tiempo excesivo en cosas que no son importantes. Ahora tenemos una, y eso ya voy a pedir que me invites para otra ocasión.
Pero
para
claro.
Hablar de, por ejemplo, en esta parte como de los niños ahora que le digo que es como, cómo están envueltos como en plástico burbuja ahora, porque es, ¿qué tanto los puedo dejar hacer y qué tanto no los tengo que dejar de hacer? ¿Y a qué voy? Porque con este punto del dejar de hacer cosas que nos quitan tiempo excesivo, ahora nosotros, con tanta mega información, gadgets, todo lo que tenemos desde el celular, internet, todo esto, ¿cuánto tiempo le dedicamos a perder el tiempo en cosas que no nos llevan a ningún lado?
Exacto.
Entonces me refiero a esto, por ejemplo, te metes a Face de repente y una cosa es que digas, bueno, contesto, bla, 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 no, pero te apuesto que entre Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, todo eso, bueno, le puedes invertir por lo menos 2 horas de tu día, están dedicados. Hay cosas que no tendrías que estar,
mira,
haciendo.
Yo voy a hacer una confesión pública aquí. De repente leo alguna nota de lo que sea, de estas notas raras, ¿no? Y de repente, en vez de decir, ah, bueno, ya la leí, ya, leo los comentarios.
Ajá.
Dime, ¿para qué los leo?
Exacto.
O sea, estoy perdiendo tiempo leyendo los comentarios de gente que ni conozco, que ni me importa.
Claro.
Pero los leo, entonces ya voy a cambiar, voy a...
No, y es que ni siquiera es que cambies, vuelvo a repetir, como en esta parte que me encantaría platicar de los niños, pero es eso, hasta dónde sí y hasta dónde no, porque tú puedes decir ahorita, es que leo los comentarios, pero si ya les buscas un sinfín, dices, bueno, es que en los comentarios sí vienen cosas importantes.
No,
es como
no
cuando yo, no, para mí me ha pasado que de repente pongo YouTube ya en la noche que me quiero desconectar de todo y ya no quiero pensar en nada, y por ejemplo, yo tengo como un pequeño conflicto existencial de repente que me pasa. Que quiero estar ocupado todo el día. Quiero todo el día estar haciendo como cosas productivas, según yo. Entonces, de repente, mi locura, ¿no? Es como, voy en el coche, entonces pongo un podcast de algo que me encante, de, hoy quiero escuchar algo de meditación. Entonces, ya, porque siento que ya con eso vengo, entre que vengo manejando, entonces ya vengo aprendiendo. Pero llego a mi casa y entonces también pongo, algo, si no puedo leerlo, o si me pongo a leerlo mientras meto la ropa a lavar, ¿no?
Ya sabes. Ya sí te entiendo.
Entonces, estoy como, me siento culpable cuando de repente digo, ay, ya no quiero hacer nada. Entonces no hago nada y pongo música para meditar. O sea, dices, ya no hagas nada. Pero entre esos, cuando ya digo, ya, desastre de todo esto, y compañeros de mi trabajo y mis amigos que me están escuchando, yo espero que se podrán acordar que cuando llega mi hora de comida, abro YouTube y de repente digo así, caídas, ¿no? Así de las mejores caídas 2018. Pero ya cuando te das cuenta, ya me hiló YouTube, ya me mandó a 40 mil videos que termino ya viendo el de los perros divertidos, el de los gatos divertidos. No, ya cuando termino ya veo el chisme de el actor que le puso el cuerno. Y yo, ¿en qué momento llegué a esto?
Exacto.
¿No? Entonces, pero es cuando ya digo, no me tengo que sentir culpable. En algún momento de la vida tengo que hacer también esta parte, ¿no? Pero sí, cuando tengamos esta meta y de esta parte de que quiero explotar mi potencial, ¿cómo dejar de ocupar tiempo en cosas que no me llevan a nada? Y más que el estar ocupando esto de YouTube, también tiene que ver un poco mi comentario en el que, de repente igual, yo creo que, no sé si le pasó a Edith, que no está escuchando, pero que decía lo de las flores. Entonces, de repente te quieres meter a 1,000 cuentas de internet, de páginas de ver flores. Entonces, ya quieres tener como 40,000 comparaciones. Y no, pues esto me falta. Es que por aquí ya no estoy. Entonces, una, ya le dediqué tiempo excesivo a estar viendo todo lo que no. Dos, a que se me baje la moral y las ganas, porque de repente digo, no, esto está real, está padrísimo, están súper baratos, no sé qué. No, pues no. O sea, si vuelvo a regresar, si me comparo, olvídalo. Ya no va a suceder. Y la última, que yo creo que a partir de ahí será como nuestro resultado, es si te vas a comparar, compárate con tu propia versión, con la mejor versión que tengas de ti mismo. Eso va a ser lo mejor de todo. Es cómo estoy yo hoy, dónde me quiero ver mañana y cuál va a ser mi resultado. Entonces, a partir de eso, sí, compárate con la mejor versión de ti, con lo que digas, así es como yo me quiero ver. Y para yo verme así, ¿qué tengo que conseguir? ¿Cómo me tengo que motivar? ¿Cómo tengo que llegar? ¿Y cómo tengo que hacer todos estos puntos que les acabo de decir para decir, esta va a ser la mejor versión de mí? Y entonces, a partir de eso, es date por servido que estás explotando tu potencial, claro, sin importarle a los demás más que a ti lo que te importe. Y ten por seguro que cuando a ti te importe y cuando tú estés viendo esos resultados, por inercia propia y por continuidad, todos los que están a tu lado y los que te apoyan van a estar felices contigo y alrededor.
Ay, sí, es cierto. Oye, está increíble. Me encantó que estuvieras con nosotros platicándonos todos. Sí, vamos a apuntar de una vez en la agenda. Digo, se nos va a atravesar Semana Santa en abril, pero ahorita buscamos una fecha.
Sí, que nos digan como qué les gustaría, qué les gustaría que platicáramos. De verdad que me encanta experimentar todas estas partes de la comunicación, del acompañamiento, muy metido en la parte de las emociones. Y otra vez te robo esta parte, estos segundos que me quedan de pedirles que visiten. Mi página está a dos de abrirse, pero ya la pueden abrir porque ya tiene ahí hasta mi teléfono para que me puedan mandar mensajes de WhatsApp, que es miramecoaching.com. Y igualmente, Mírame Coaching está en Facebook.
Ya te sigo.
Exacto, entonces ya a partir de ahí me pueden mandar mensajes, mándenos mensajes a partir de aquí también con Lorna de qué es lo que les gustaría escuchar, qué es lo que les gustaría que platicáramos. Y yo encantado y feliz de la vida de regresar aquí y de volver a seguir hablando con todos ustedes. Y y mandarle saludos de verdad, porque ya parece que de repente yo mandé como un mensaje de hoy voy a estar ahí en tal lado.
No, sí, manda saludos porque aquí te está saludando Xolotzin.
Ah, pues sí, justamente. Amo y adoro con todo mi corazón, Shula, Dani, todos mis amigos de mi trabajo, a mis compañeros de Colima 392 que me están escuchando también, a todos mis amigos nuevos, Mau, media humanidad de gente también, que bueno, no sé si media humanidad, yo estaría feliz y encantado que fuera media humanidad.
Por acá Nora también te está mandando saludos.
Muchas gracias.
Me interesó mucho el artículo de las alergias, ya se lo mandé.
Ah, perfecto, pues de verdad los quiero mucho. Yo sé que hay gente que me está escuchando y que me apoya en esta parte, y que justo por todas estas personas que están como poniéndome atención, porque pudiera decir nombres, pero yo creo que en esta parte de las personas que me ponen atención y que me escuchan y me siguen, justo es esa parte de decir, creo que vamos bien por el camino, creo que puedo seguir experimentando por ahí, creo que puedo seguir puliendo esos talentos, ¿no? Que podemos
potencial
encontrar. Exacto. Entonces, pues bueno, mil gracias. Y nos vemos muy, muy pronto, Lorna.
Claro, y eso porque se tiene que ir, pero si no...
aquí nos seguíamos.
Y también te manda saludos Diana Díaz.
Ay, mil gracias, Dianita, Diana mi prima.
Díaz. Aquí le ponemos corazoncitos.
Te amo.
Ahí, Edith, muchas gracias, que ya no siguió su historia. Esperemos que luego se anime.
Claro.
Y nos lo diga. También a Daniels.
Ok,
también, Dani, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Silvia Cordero, que también andaba por aquí, a Mau Martín, muchísimas gracias. Y de todos los demás que no sabemos sus nombres, pero sé que andan por aquí.
Mil gracias.
Sí, muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que este programa queda grabado para podcast y al rato lo vamos a subir para que lo escuchen todas las veces que quieran.
Súper.
Sí, y pues nada más repítenos, es Mírame Coaching, ¿verdad?
Míramecoaching.com y Mírame Coaching en Facebook.
Perfecto, entonces ahí lo tienen para que ustedes contacten a Manu Duarte y podamos platicar y toda la cosa, y próximamente estará de regreso con nosotros. Así que muchas gracias, y pues nosotros nos vamos por al ratito, empiezan el programa de las mascotas, las charlas con Coco, así que cuídense mucho y hasta la próxima.